Saludos a todos los amigos y amigas oyentes de Radiópolis. En una semana en la que damos comienzo a una nueva edición de Más Escuela Pública. Hoy en concreto será la 21ª de este tercer año en el que nos sentamos frente a los micrófonos del Estudio 1 de Radiópolis, la emisora de todos los colectivos sin voz. Para todos vosotros venimos a hacer aquello que tanto nos gusta, que no es otra cosa que radio, en esta tarde del 5 de junio, cuando en la Sevilla del folclore y la fiesta de los señoritos y los jornaleros, los medios de la caverna tiran cohetes con las cifras del paro y los medio pensionistas parecen mirar con cara de niños ilusionados el espectáculo multicolor de los anteriores. A la fresca de este Guadalquivir milenario que celebra manso el Día Mundial del Medio Ambiente, junto a sus orillas tranquilas miramos el mundo para ti desde la Torre de las Agujas en la calle Torneo. Hoy hemos venido Isa Lora, Gabriela Galveaza y en esencia como cada tarde Gorka Fernández en la dirección técnica del compañero Samuel Luque y con la alegría de saberte al otro lado este que te habla Víctor González, damos comienzo al programa de hoy. Necesario mencionar a las emisoras amigas que por todo el país reponen semana tras semana la emisión de este programa. Emisoras como Tastas y Ratilibrea, como Artegalia Radio, como Radio Severo o Radio Vallecas, o como Radio Cuac FM o Radio Aula o Radio Iris 7 o Radio Lila y FM Radio, que reciben desde Sevilla, desde este sur andaluz, el abrazo comunitario de Radiópolis y demás escuela pública, ellas y por supuesto todos sus oyentes. Y como siempre nuestra gratitud a Confedampa, esa confederación andaluza de federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, porque sin ella este programa no sería posible. Cuando el eco de las cifras de paro resuena entre fanfarrias, unos y otros medios ofrecen valoraciones con matices de triunfo. 98.000 personas han abandonado las listas del INEM y esto se interpreta, o se quiere interpretar, por mejor decir, como un síntoma de positividad que, sembrado en el bosque de desesperanzas, fecundada con multitud de tragedias reales, pretende el cambio de maleza por floresta bucólica. Echado de menos un análisis real del asunto y a nadie parece interesarle contar las otras verdades que hay detrás de la cifra y que ahora te vamos a dar desde aquí. No se cuenta, por ejemplo, que entre las bajas de las listas están aquellos que van perdiendo su última prestación de 426 euros y que tras muchos meses de que desde la oficina de empleo no se les ponga uno y cumplida ya la necesidad de estar inscrito para seguir cobrando la prestación concluida, ya no han vuelto a renovar la inscripción. Estos ya no figuran como parados y sin embargo siguen sin trabajo y ahora sin ningún ingreso. No se habla tampoco de que han adelgazado hasta el desastre las listas de las personas con empleo hasta los 6.200.000 personas. Trabajadores y trabajadoras que tenían sueldos más o menos dignos y contratos fijos en muchos de los casos y que ahora son parados. Se oculta deliberadamente que la reforma laboral permite que ahora los hijos de aquellos despedidos entren a competir en el mercado laboral con sus padres por la mitad o menos del sueldo que lo hacían sus progenitores y no solo en peores condiciones horarias y de seguridad, sino con unos contratos vergonzosamente precarios que los pueden poner en la calle a coste cero y en cualquier momento. La conclusión es que no solo hay una estacionalidad favorecida por el periodo estival que se caerá pasadas las vacaciones, sino que lo que se ha creado es empleo basura, de una basura que ya apesta y que se ampara en las necesidades más básicas de las personas para su supervivencia. Entre tanto, y en este marasmo de locura capitalista desde la que nos van apuñalando cada día un poco más por la espalda hasta conseguir que su cuchillo se aloje con normalidad familiar entre nuestras costillas, Valinde, ese gobernador del Banco de España y del que lleva viviendo ya una pila de años, y lejos de impulsar, ¿qué digo impulsar?, de exigirle a las entidades bancarias que fluya el crédito para salir de la asfixia a la que ellos nos han llevado, se mete a representante de la patronal. Sí, sí, como lo oyes. El ínclito Linde rinde vasallaje al capitalismo proponiendo suavemente, como sin darle importancia, que cuando convenga se paguen salarios por debajo del mínimo interprofesional, que ya es de vergüenza en nuestro país. ¿Sería, señor Linde, usted que en el último medio año ha ganado cerca de 150.000 euros, repito, en 6 meses, el que debería empezar a vivir con minisueldos y dejar al reparto entre los pobres sus maxi estipendios impropios. Claro que cuando sus amigos se jubilan con casi 100 millones de euros, suficiente como para dejar ricas a 1000 generaciones posteriores, y además usted lo autoriza, cuando autoriza también sueldos más que millonarios en todo lo que huele a cargo directivo de banca, ¿qué vamos a esperar? Pues, dado que en su lenguaje no cabe la palabra dimisión, como no cabe ningún Pepe adicto hijo del capitalismo más despiadado, por lo menos no meta usted la pata o la nariz y dedíquese a sus quehaceres, que tanto distan de aquello que tiene que ver con el empleo, y aunque lo haga tan mal, hágalo al menos en un solo campo. No la líe parda, por favor, no la líe más. Por cierto que ayer los mejores alumnos del país, laureados en su final de carrera, le dieron a ver una lección magistral e impagable. Le abuchearon en el acto, exhibieron camisetas de la marea verde y hasta le negaron el saludo al ser condecorados. Su locura mano a mano con el obispado le ha llevado a la soledad más absoluta, del tipo de la del conductor que circula entre los coches por los carriles contrarios provocando el caos por la autovía y piensa el cretino de él, o el soberbio, o acaso las dos cosas en diabólica combinación, todos los coches en dirección prohibida. Esa altiva estupidez tiene entre sus consecuencias que más de 2.500 de los alumnos a los que se les ha denegado la beca para el siguiente curso universitario se queden fuera de las facultades. Universidad solo para ricos, estudios solo para ricos en definitiva, segregadores y generadores de productores para que sirvan a los hijos de los acomodados que sí han podido estudiar, que sí han podido ir a la facultad porque sus padres sí han podido pagarlo. Es difícil hacerlo peor que ver, te lo digo yo. Es para manifestar satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anula los 43 despidos llevados a cabo por el gobierno de Zoido en la sociedad municipal Sevilla Global en noviembre del 2012 y reconoce el derecho de estos a reincorporarse a sus puestos de trabajo. Este fallo judicial, que certifica la enorme chapuza que ha significado hasta la fecha el proceso promovido por el Partido Popular con el fin de liquidar un instrumento primordial del consistorio para la generación de empleo, el emprendimiento o la formación para la inserción laboral y, de paso, mandar al paro a casi toda su plantilla. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz supone igualmente un rapapolvo en toda regla a una forma de hacer política basada en el fraude y en el engaño permanente. Y es que el dictamen deja sobradamente acreditado que la disolución de Sevilla Global responde única y exclusivamente a una decisión política del PPP y no a imperativos legales o duplicidades funcionales de ningún tipo, como el gobierno de Zoido se había empecinado en alegar hasta ahora. A destacar las graves y diversas trapacerías y las numerosas irregularidades en las que ha incurrido el PP, así como la mala fe con que se ha comportado en todo momento para intentar forzar la liquidación de Sevilla Global y el consiguiente despido de sus trabajadores. Esperamos que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia andaluz sobre Sevilla Global siente un precedente jurídico respecto a un modo de actuar del gobierno de Zoido que, según ha precisado, no constituye un hecho aislado, sino que se extiende a otros entes públicos donde también se han iniciado o ejecutado procesos de desmantelamiento o de liquidación, más o menos encubiertos. En este sentido, muchas de las familias damnificadas esperan que, tal y como ha ocurrido en este caso, los tribunales terminen declarando contrarios a derecho los más de 100 despidos que el PP pretende perpetuar próximamente en Mercasevilla. Hasta entonces, el show debe continuar.
Abandoned places, I guess we know this score. another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Lo siguiente es la sección de nuestro compañero Gorka Fernández, y como bien sabes, nadie es perfecto.
The Mind Slayer. Swords up fatal cities. Lunar generation.
Bienvenidos, bienvenidas de nuevo una vez más a esta sección. Nadie es perfecto en Más Escuela Pública. Venimos dándole vueltas estas últimas semanas a la ley LOMCE, y no es por marear, que hay que seguir dándole vueltas. Recabar información, recabar impresiones de diferentes estamentos y diferentes personalidades y personas, creo que es interesante de cara a estar informados respecto a lo que una ley da. Está hecha de espaldas a la calle, de espaldas a la realidad. Eso es lo que han hecho los compañeros y compañeras de El Candelero, en Radio Vallecas, en Madrid, el programa de la Asociación Cultural Candela, que conversaba con Rafael Valentín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de la UGT de Madrid. Aquí os transmitimos las impresiones de este sindicalista.
Recortes, ataques, cierres de centros, descalificaciones instrucciones de principios de curso que de facto suponen una reducción importante del número de profesores y profesoras, en fin. La guinda nos la pone ahora esta reforma del sistema educativo que se contempla en la ya sobrenombrada como Ley Wert, aunque oficialmente, como decíamos, es la LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, ¿no? Rafael, una pregunta ingenua, si quieres. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas dos huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. ¿Cómo es esto posible?
Pues es posible porque estamos acostumbrados a eso, por desgracia. Y esto es lo triste, el que han conseguido acostumbrar a la sociedad a que, a pesar de, pues bueno, de los diferentes puntos de vista, a pesar de del empeño de al menos de una parte de esta sociedad, que somos todas y todos, pues nos han acostumbrado a que no pase nada. Entonces, viene pasando esto no solo con el tema educativo, sino con cualquier otro tema. Pues no pasa nada si se nos mete en una guerra, pues no pasa nada si se rebajan las pensiones, no pasa nada si el paro juvenil o el empleo se precariza. Y en la educación, una vez más, pues no pasa nada si se tiene a la mayoría de la comunidad educativa en contra, y no pasa nada porque saquen una ley que ellos saben que con su rodillo parlamentario van a sacar adelante.
En este momento fue aprobada finalmente la semana pasada por el Consejo de Ministros. Hicieron ahí como un juego extraño, como un guiño aquello de que le iban a aprobar la semana anterior, pero con lo de la huelga como que lo pospusieron, pero finalmente fue aprobada el viernes de la semana pasada, ¿no? Espaldas, como decías tú muy bien, y todos a la calle, a profesores y profesoras, a maestros, maestras, niños, familias, en fin, a todo el mundo, ¿no? ¿Qué elementos destacarías como los más problemáticos de esta nueva reforma? Porque el tener tanta gente en contra, el haber aunado tanta protesta, pues no es, desde luego, por unos temas menores, ¿no?
Principalmente el objeto de la educación, los que más lo van a sentir va a ser el estudiantado.
Claro.
Sin duda. Los profesores podremos estar en una posición o en otra. La sociedad podrá elegir una enseñanza u otra, pero el estudiantado es el principal, el objeto que más lo va a notar. ¿Cómo lo va a notar? Pues lo va a notar desde infantil. Ajá. Vamos a darnos cuenta que la LOMCE, con ese nombre tan pomposo, yo el otro día bromeaba que a los políticos se les están acabando ya las letras,
las,
¿no?
Siglas, sí,
cada
sí.
vez son más largos los nombres de las leyes. Pues no sé, la siguiente ley pues debe ser algo así como la leche, porque ya no hay muchas más combinaciones de letras con la E, con la L, con la O, con la C, en fin. Lo que te iba a decir, ya desde infantil al alumnado en la LOMCE ni se nombra infantil directamente. Y eso es consciente, es decir, se pretende que infantil pase a ser una etapa docente, una etapa educativa de carácter asistencial.
Por tanto, no educativa.
Claro, entonces con eso se ahorran un montón de calidades educativas de eso que esta ley intenta presumir, se lo ahorran con todo eso. ¿Por qué se lo ahorran? Pues porque ya no hacen falta docentes formados en educación infantil, sino que con un título, como hace muchos años, de jardín de infancia, ya pueden montar una guardería, que no una escuela infantil, donde tener ahí a las criaturas de 0 a 6 años, por ejemplo. Entonces el caso infantil es especialmente sangrante. Pero es que siguen con el alumnado de primaria, con todas las revalidas que ya desde primaria se ponen hasta bachiller. Esas revalidas lo que hacen, insisto, hablando del alumnado, que es el principal objeto de todo esto, es poner trabas y palos en las ruedas de las chavalas y de los chavales, que no todos conocemos las biografías de todo el mundo y lo complicado que es ser estudiante, y que pues unos somos de una manera, otros somos de otra, y desde luego cuantas más trabas y este sistema educativo se sigue empeñando en los exámenes, se sigue empeñando en las notas, en las calificaciones, la LOMCE todo esto lo bendice por todo lo alto. Pero es que además la ley dota toda esta perversión de de situaciones que se dan, pues con retirada de financiación, que se traslada, esto se traduce en retirada de becas, en retirada de docentes, en retirada de centros, en fin, una serie de despropósitos que van a hacer al alumnado, pues cuando menos complicado su situación académica.
Una de las cuestiones que también ha suscitado múltiples, bueno, pues rechazos, ¿no?, y críticas, ha sido la cuestión de esta, bueno, resucitación de las reválidas, ¿no?, como un modo también de bueno, pues de volver a testar lo que previamente el profesorado ya había evaluado, ¿no? ¿No es en el fondo una falta de, digamos, confianza en lo que se está haciendo dentro de los centros?
Absolutamente. Y lo que pasa que tiene varios flecos esto de la reválida. Por un lado, efectivamente, si contratamos a unos docentes, esos docentes hacen su trabajo y confiamos en ese trabajo, porque para eso está un servicio de inspección educativa que vela para que ese trabajo sea el correcto, cuando menos el correcto. Y ese trabajo ha quedado ya calificado de una manera o de otra en una serie de pruebas objetivables que los profesores hacemos, pues a mí no me, vamos, no sé, yo me parece sensato pensar que ya está, que se acaba ahí el tema, pero es que no se acaba ahí. Esas reválidas, insisto en que acaban siendo auténticos frenos para muchos chicos y chicas, y lo son pues porque por una sencilla razón, que es la de toda la vida además, es que en este país, si querías seguir estudiando, y es lo que quieren volver, y si eras hijo de una familia de clase obrera, o vamos a llamarle así, o tenías beca porque eras muy, muy, muy listo, o eras muy, muy, muy listo, muy lista, y entonces pues seguías para adelante. Si no, pues te iban quedando relegando en el camino, repitiendo, o pasabas antaño a la denostada FP, o dejabas de estudiar. Dejabas de estudiar a la temprana edad de 14 años, 15 años.
Por otro lado, no sé cómo lo ves tú, pero esta cuestión de las reválidas nos parece que también es un poco como darle carta de naturaleza a un modo de evaluación, un modo, bueno, no sé, casi debíamos decir de calificación, que no de evaluación, ¿no? Un modo de calificar el trabajo que se hace dentro de los centros educativos puramente resultadista. Es decir, no hay una evaluación de proceso, no hay otras formas de evaluación continua, sino que, de algún modo, a lo que se le da la especial importancia es a lo que tú finalmente consigas sacar en esos exámenes finales, ¿no? En algunos casos, con cosas tan serias como que puedes o no titular, ¿no?, con independencia de lo que previamente hayas hecho.
Claro, de nada sirve todo lo que está escrito sobre evaluación, por ejemplo.
Claro.
Y no es poco.
Sí, sí.
Y como tú me bien has explicado, eso, una cosa es evaluación y otra cosa es calificación numérica, en este caso, exclusivamente numérica. Esa presunta bondad de una evaluación exterior o externa deja de serlo tanto en cuanto se olvida del resto de parámetros con los que los docentes trabajamos en los centros, que es conocer al alumnado, conocer a la familia, conocer la biografía de esa persona que ha pasado por tus manos, que estás dándole clase, que, en fin. Si eso, este sistema educativo, una vez más, porque es este y el resto de sistemas educativos, no lo quieren tomar en cuenta, desde luego, nosotros, desde el punto de vista de una pedagogía, pues bueno, libertaria, de una pedagogía social, estamos totalmente en contra, porque, bueno, sigue suponiendo más de lo mismo, sigue suponiendo esta ley menos sociedad, menos democracia y menos educación. Para eso, pues bueno, se están lanzando diferentes ideas de ver cómo movilizar a la sociedad, que todos sabemos que es complicado. Que es complicado el mantener
sí, esa tensión, ¿no?
Claro, la tensión suficiente como para que, además, enlazando con lo del principio, como para que al menos el gobierno del PP se dé por aludido. Sabemos que en el Parlamento y en el Senado va a pasar la ley, entonces, bueno, desde luego, por nuestra parte, las propuestas que se están haciendo ahora mismo son de movilizaciones en la calle, son de foros de encuentro para volver a explicar por qué la LOMCE debe ser retirada. y a ver qué pasa, porque uh-huh. estamos hablando también de problemas laborales en el caso del profesorado interino, sí, estamos sí, hablando claro. de, pero claro, una vez más viene sin ley de financiación que la acompañe, uh-huh. con lo cual pues el dinero puede haber o puede no haber. De hecho, se va a retrasar la implantación del LOMCE porque han recortado tanto que se han quedado sin dinero para poderla implantar.
Se han dado varias fechas a este respecto. Mm. Primero había muchas prisas, después ya parece que las prisas son un poco menos.
Claro.
La fecha que ahora mismo tenemos, Rafa, de probable implantación, estaríamos pensando en el próximo curso.
En el siguiente.
En el siguiente.
14-15. Sí, sí, sí.
Bueno, Rafa, muchísimas gracias, como siempre, por estar entre nosotros. Yo me temo que vamos a tener que seguir hablando de educación. Por otro lado, es uno de nuestros temas favoritos. Y bueno, porque nos seguimos resistiendo a este desmantelaje, ¿no? De todo lo que nos parece que merece la pena ser defendido. Así que muchas gracias.
Muy bien, a vosotras, enhorabuena por el programa y espero que sigamos hablando, ¿sí?
Venga, hasta siempre.
Vale, un abrazo.
Adiós.
Life spiral, death angel, astral seas, the freezing light. Ravens of heaven, sexual evil, occult worm.
Continuamos en la aventura de Más Escuela Pública y tenemos con nosotros a Pepi García Martínez. ¿Es cierto, Pepi?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, amiga. Pepi García Martínez es secretaria de FAMPA Sevilla, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Sevillanas. Y Pepi, creo que tienes una pedazo de noticia que contarnos para este fin de semana, ¿no es cierto?
Sí, estupendísima para todos los que formamos parte y luchamos por la escuela pública. Este fin de semana, el 8 y el 9, se va a dar lugar en el Parque Miraflores, uh-huh. en el Cortijo de la Barrana, la fiesta de la escuela pública.
Ah, qué bien. Otro año más que nunca
escuela pública.
Sí. Más que nunca escuela pública. Sí. Bueno, vamos a ver, la fiesta se distribuyó a lo largo del sábado y del domingo, ¿no es cierto?
Sí, así es.
¿Tienes un calendario de actividades para sí. desgranar rápidamente a nuestros oyentes?
Sí, sí. Nosotros empezamos el sábado por la mañana, uh-huh. sobre las 10:30 de la mañana, recepcionando a todas las AMPA o personas que estén interesadas en asistir, en venir a participar en este, como te comento, es este año más que nunca escuela pública para todos. Uh-huh. Creo que es un acto que va a congregar a toda la comunidad educativa porque... pensamos que van a participar muchísima gente.
Uh-huh, porque recordamos, Pepi, perdóname, convocamos a todas las AMPAs de la provincia de Sevilla,
sí,
¿es cierto?
Este año no solo a todas las AMPAs, sino que convocamos a toda la comunidad educativa.
Eso es, más padres y madres que sin estar integrados en una AMPA quieran venir, alumnado que le apetezca venir, sí. Personal docente y no docente, sí, que sí. conocedor de todo el tema educativo y de esta fiesta se quieran incorporar a la misma, etcétera, etcétera. Es decir, sí. que bueno, que puede ser un éxito multitudinario, ¿no?
Sí, eso esperamos. La verdad uh-huh. es que estamos teniendo buena aceptación. Uh-huh. Empezamos, como te comento, sobre las 10:30, 11, a recepcionar a toda la gente. Uh-huh. Vamos a dar una charla sobre redes sociales que la organiza FAMPA Sevilla. Van a haber juegos populares, castillos hinchables, gincanas, talleres de ábacos. Uh-huh. Van a estar toda la mañana cubiertas de actividades para las distintas edades y para las distintas, digamos, los distintos intereses. También se va a hacer porque, como lo hacemos, justo al lado está el huerto escolar de allí del Parque Miraflores, uh-huh. pues se va a hacer una visita guiada para todos los que estén interesados. Va a venir la policía, la Guardia Civil en este caso.
Pero no la llevaron, ¿no?
No, 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 somos muy buena gente.
Bueno.
Va a venir a hacer una sesión sobre los perros, la unidad canina que tienen ellos.
Ay, qué bien.
Se han ofrecido voluntariamente. La verdad es que estamos encontrando este año más solidaridad y más colaboración que nunca.
Uh-huh.
Y la verdad es que estamos repletos de actividades. Por la noche, el sábado, vamos a tener un grupo que va a tocar música de los 80, un grupo de pop rock que nos va a encantar a todos,
uh-huh.
Un juego de magia. También tendremos también la parte, digamos, para aprender, otra charla que daremos por la tarde, también para los que estén interesados. En fin, vamos a tener, a los asistentes, durante todo el fin de semana, vamos a estar obsequiándole con todos los regalos que las entidades colaboradoras nos han ido ofreciendo,
uh-huh.
Pues vamos a ir sorteándolo, si no hay para todos, pues lo iremos sorteando, y de lo que sí hay para todos, que vamos a tener bastante, sí se va a hacer un reparto igualitario para que todo el mundo tenga su poquito y su cachito de fiesta pública.
Muy bien. Bueno, pues nada, recordamos, Parque de Miraflores, zona de los huertos, ¿cómo es? De los huertos...
En el Cortijo de Albarrana, junto a los huertos escolares.
Cortijo de Albarrana, efectivamente, junto a los... unos huertos ciudadanos que hay allí muy, 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 muy divertidos, donde además la gente va y hace sus cultivos y sus cositas. Tenemos para todos los padres, madres, alumnos y personal docente y no docente, la gran fiesta de la escuela pública organizada por FAMPA Sevilla.
Uh-huh.
Gracias, pedazo de tesorera.
Gracias a ti por contar con nosotros.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Bueno, pues en esta sección, la oveja negra, no conocemos fronteras y, como siempre, traemos a pensadores que nos hacen pensar o personas que, por cualidades excepcionales, pues sobresalen entre los demás, ¿no? Hoy traemos a Tatsu Hachidodo, bien, lo he dicho bien, que es una persona que está muy ligada a la cultura de este siglo nuestro, aunque es muy poco conocido en este país. Nació en 1921 en Bélgica, si bien residió en Guatemala desde 1949. Laboró durante 35 años para la Embajada Francesa y 40 en la Alianza Francesa. Fue periodista, escribió una columna de la Prensa Libre. Y realmente lo que se ha llegado a decir sobre él es que fue una de esas personas por las que uno siente afecto, aunque no sea un amigo cercano, porque fue un personaje cuya presencia enriquece cualquier país donde viva, porque encarna muchas de las cualidades presentes en la humanidad, entre las cuales sobresale su relación directa con la cultura, una cultura intrínseca a la calidad del ser humano, no de una pertenencia a ningún grupo étnico, religioso, político, histórico o cualquier otro tipo, una cultura en la cual se manifiestan en los siglos XX y XXI las características de los grandes clásicos. Y bueno, una anécdota es que es políglota y entre los 10 idiomas que habla está el griego y el español, que de hecho hay muchísimos documentales suyos en los que se ve que domina el español a la perfección.
Nada más y nada menos que 10 idiomas. Bueno, ¿tenemos alguna noticia por ahí?
Sí, por supuesto. La noticia de educación. Quizás lo más señalable de la semana sea que las manifestaciones en contra de la ley Wert siguen. El lunes pasado se le galardonó a 126 alumnos universitarios como fin de carrera, de los cuales una decena de ellos se negó al saludo de Wert. Otros iban vestidos con la camiseta verde que representa la educación laica y pública, y otros vocearon claramente una educación pública para todos. La respuesta que han dado a la prensa ha sido que han hecho esto por crear una ley que le falta respeto a la Constitución y por ello no querían saludarle. 2.200 matrículas se tuvieron que suspender el año pasado en la Universidad de Sevilla. El rector de esa institución, Antonio Ramírez de Arellano, ha alertado de las cifras de este año, que se incrementan en 300. Si a esto le añadimos que de 30.000 personas que solicitaron la beca, 13.000 se han quedado sin ellas, aumenta la posibilidad de que una gran cantidad de alumnos tengan que abandonar la carrera por no poder hacer frente a los pagos. El rector pone de manifiesto que el recorte en las becas de 2 millones de euros supone ni más ni menos que un riesgo a la igualdad de oportunidades. Y ayer los estudiantes de segundo de bachillerato de la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias fueron los primeros en hacer sus exámenes de selectividad. Los habitarios nervios se han incrementado con la subida de las tasas. Este año necesitarán una media de un 6,5 para poder obtener la beca para acceder a la universidad en el curso 2013-2014, lo que es un punto más que el año pasado. Mediante el decreto de solidaridad y garantía alimentaria, el gobierno andaluz desde este lunes ha garantizado las tres comidas a aquellos alumnos que se encuentran en situaciones desfavorecidas. La lista de alumnos la han realizado desde el centro con la mayor discreción, así como el reparto de catering también, con cautela para evitar discriminación entre los alumnos, un plan que se establece para el curso que viene y que conlleva un gasto de 2 millones de euros. La oposición, IU y PSOE, ha declarado que el objetivo tiene que ser crear empleo y riqueza y no ir repartiendo limosnas.
Gran decreto y gran noticia, claro que sí. Vamos con la maestra.
La maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad, a saber que la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad.
La sintonía de la maestra, ya sabes que da paso siempre a esta sección en la que tocamos cualquier tema de la comunidad educativa y en cualquiera de sus variantes. Hoy tenemos con nosotros a uno de los representantes de la plataforma de asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. ¿No es así, Miguel Ángel?
Exactamente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada, encantado de saludarte y de tenerte aquí en el programa. La verdad que hubiéramos querido comprometer tu presencia entre nosotros, porque es interesante el que le vayamos contando a nuestros oyentes cómo van las relaciones de la plataforma con el ayuntamiento, un tema que ya iniciamos en el pasado con otros miembros de la misma que estuvieron aquí en el estudio de Radiópolis, y con el que seguramente habrá que seguir bregando y seguir contando cosas, porque me da la sensación de que no estamos en la buena línea, ¿o me equivoco, Miguel Ángel?
Hombre, para nosotros no es la buena línea. Vamos, iremos detallando semana tras semana, que nos queremos comprometer con vosotros para estar ahí presentes, uh-huh, y contaros cómo va transcurriendo los hechos, cómo va avanzando la implantación de un modelo completamente privado con empresas de ánimo de lucro, uh-huh, y la incertidumbre que está generando en todo lo que son las asociaciones de barrio, uh-huh.
Ahora vamos a tocar un poco, aunque sea rápidamente, todo eso, pero en principio, y por posicionar a los oyentes, Miguel Ángel, tú eres el representante de una de las muchas entidades deportivas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tuya?
La nuestra es, yo soy el presidente del Club Patinadores de Sevilla.
Ajá, del Club Patinadores de Sevilla. Correcto, ¿dónde estáis emplazados?
Nosotros tenemos la sede en el Centro Deportivo Arjona, en la zona de Plaza de Armas.
Ajá. Uh-huh. ¿Y lleváis como cuántos años funcionando?
Claro, concretamente en estas instalaciones, pues bueno, el club está desde el año 91 y nosotros pues tenemos una expansión en distintos lugares de Sevilla con proyectos de patines de distinto tipo, desde niños de 4 añitos hasta abuelos de 65 que vienen a patinar, ¿no? Pero concretamente el problema lo tenemos en el Centro Deportivo Arjona, uh-huh, que ahí pues de lo que era una plaza de barrio peatonal, pues se fue con los vecinos y los clubes y asociaciones pues presentando un proyecto de colocar una pista polideportiva, su vallado, su puente, y qué ocurre que pues eso se ha convertido ya en algo goloso para posibles empresas que van a entrar en un concurso administrativo para quedarse con esas instalaciones y los clubes que estamos ahí, que somos tres, pues tenemos la incertidumbre de que bueno, qué va a pasar con nosotros,
¿no? Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, ¿y cómo se establece el diálogo, si es que se establece, entre el ayuntamiento y la plataforma?
El diálogo es completamente vertical, de arriba, uh-huh, de lo que son la cúpula directiva del Instituto Municipal de Deporte, no sé si, supongo que presionado por el equipo de gobierno, y luego todo va por imposición hacia abajo, ¿no? Desde lo que son los coordinadores técnicos del IMD de cada barrio, a lo que son las juntas rectoras, que somos los que gestionamos la vida de las instalaciones deportivas, y luego ya al último usuario, que es el que viene a echar un ratito en las pistas. Entonces se nos va cambiando el modelo sin realmente contar con nosotros en cuál sería la mejor opción en ese lugar para las características del barrio, sino que viene un lumbreras de arriba, considera hacer un cambio, y estamos afectados todos los demás, que somos los que estamos ahí día a día dándole vida a un lugar.
¿Constatamos que está detrás de todo esto el ánimo de lucro?
Hombre, ya con una visión más amplia, yo creo que el ánimo de lucro, en el sentido de que estamos todos, todas las instituciones del ayuntamiento tienen que hacer caja, en el sentido de que las arcas están vacías. Entonces todo metro cuadrado de la ciudad ya hay que sacarle rentabilidad. Entonces, nosotros estamos afectados en lo que son las instalaciones deportivas, pero es que a nosotros nos consta que el Instituto Municipal de Deporte lanza sus zonas deportivas a empresas que hacen un proyecto para buscar un inversor para sacarle rentabilidad a ese lugar, con un estudio de viabilidad económica, para luego darle un canon anual al ayuntamiento, con la repercusión, lógicamente, del pago de todos los usuarios que se tienen que incrementar para hacer la vida que estamos haciendo al día de hoy.
Es decir, hacemos de la accesibilidad del deporte de base, de algo al alcance de todos, algo que pasa a ser de minorías que pueden pagárselo.
Exactamente. Nosotros ahora mismo hay una vida económica mantenedora de lo que hay, lógicamente, con el apoyo de la administración pública, que es la que se hace cargo de todo lo que es la vida de las instalaciones, y nosotros gestionamos lo que es esa vida de actividad, pues va en perjuicio de esa persona que va con su niño a echar la tarde y se va a convertir en, que no nos negamos, a un centro deportivo de tipo Sato Sport o Gali Sport, y que muy bien que estén esos centros deportivos, pero que no desaparezcan los de base.
Y el meollo de todo esto, Miguel Ángel, es, ¿os ofrece el ayuntamiento la posibilidad de que vosotros, gestores de estas entidades deportivas sin ánimo de lucro desde tiempos inmemoriales, podáis hacer frente en esta nueva etapa también a la gestión de las mismas, y sobre todo, qué ocurre con el tema económico?
Claro, nosotros nos abren la puerta para que entremos, pero un club sin ánimo de lucro de nuestras características, competir con un inversor que puede venir de cualquier lugar de España en las cadenas estas de centros deportivos fuertes, no podemos nunca competir con ellos, con inversiones de mínimo de 100.000, 200.000, 300.000 o 600.000 euros. Entonces nosotros, muy bien, nos abren la puerta, pero estamos en un agravio.
Sí, os ponen a los pies de los caballos, os abren la puerta, pero os ponen a los pies de los caballos.
Exactamente, y luego están vendiendo en teoría la moto de participación a las entidades como nosotros, pero luego, ¿quién mantiene un año y dos años? Porque aquí hay, desde lo que son todos los seguros habido y por haber, todas las exigencias de sanidad, de toda la vida que tiene una instalación deportiva. Eso yo considero que es inviable para clubes sin ánimo de lucro, que está formado por padres y madres que lo que quieren es darle vida de barrio a sus hijos o a los jóvenes, ¿no?
Claro, no, y hombre, además que de entrada se empieza a generar un riesgo empresarial que os obligan ya a asumir a vosotros. Primero a poneros enfrente de vuestros vecinos, a los que por muy, muy, muy poco dinero les ofrecéis una actividad deportiva porque necesitabais cubrir solamente unos gastos muy básicos. Ahora que el lucro entra por medio del asunto, que hay que afrontar una serie de gastos grandes y de mantenimiento de las instalaciones, etcétera, que antes hacía cargo el propio ayuntamiento a través del IMD, pues claro, los precios ya no son los mismos y los vecinos van a dejar de verte como el amigo que le cobraba 2,50 euros por llevar allí a sus niños a hacer deporte, sino, bueno, pues eres el gestor particular o privado que además incluso corre el riesgo de perder dinero al final.
Exactamente.
De perder mucho dinero incluso.
El rol cambia, lo que es esa vida familiar de barrio, eso cambia, ya es una empresa que da un servicio, te gustará más o te gustará menos con las exigencias como estás describiendo, pero bueno, ¿dónde va a quedar el compromiso de la administración pública y que hasta dónde va a poder asumir? No va a asumir nada, solamente lo que es rentable, dos niños aprendiendo a patinar o hacer cualquier actividad en una pista deportiva donde vale la hora 11 euros, eso no es rentable.
Claro.
Tiene que, entonces, no sé, vamos a sentarnos y vamos a valorar qué tipo de gestión queremos, pero donde estemos todos participando y continuemos en la medida de lo posible, pero no sustituir un modelo por otro después de, no sé, 20 años. Hay entidades que llevan 25 años.
Claro. Miguel Ángel, en próximas fechas volveremos a tomar contacto y vamos desgranando un poco todo lo que va ocurriendo con este mundo. ¿Te parece bien?
Muy bien, pues, pues muchas gracias a Radiopoli y contar con nosotros.
Un abrazo, claro que sí.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos intentando localizar a nuestro corresponsal especial, Ernesto Rodríguez, que va a inaugurar una sección nueva. Ernesto es un corresponsal tan valiente, tan valeroso, que es capaz de meterse en los sitios más irreconocibles y más intrincados y de abordar a los personajes más curiosos. No sé si lo tenemos ya, compañero.
Sí. Buenas tardes, Víctor.
Hola, Ernesto. Buenas tardes, compañero. Me alegro mucho de que estés al otro lado y le queremos dar a los oyentes una alegría porque iniciamos hoy contigo una sección donde vamos a poder acceder a los personajes, les decía, más insospechados, más tremendos, más.
Aunque tenga que subir al Everest.
Aunque haya que subir donde haya que subir.
Sí, efectivamente, estoy hoy en Bruselas, en la habitación, rodeado de periodistas, en la habitación de José María Aznar.
José María Aznar.
A ver si parece que nos va a atender aquí en su habitación.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo José María en este momento?
Señor Aznar, ¿nos permite un momentito? Sí. Cómo no. A ver, en exclusiva, para Radiópolis, por supuesto.
Sí, José,
Por favor, márchense todos los demás y déjenme atender a Radiopolis. Déjenme tranquilo, voy a tener que emprender una acción militar.
¿Una acción militar, señor Aznar?
Dígame, estoy en exclusiva para vosotros, señora, Víctor.
Señor Aznar, bueno, pues nada, me hace mucha ilusión tenerle al otro lado.
5.998, 6.000.
¿Qué está haciendo, señor Aznar?
Los abdominales de hoy, los acabo de terminar ahora mismo.
Ah, los abdominales de la tarde, estaba haciendo usted los...
Son 6.000 por la tarde y otros 6.000 por la mañana.
Es tremendo. Bueno.
Aquí está la Comisión Europea donde nos dice lo que hay que hacer.
Sí, ¿no?
Donde nos dicen lo que hay que hacer.
Ajá. Bueno, señor Aznar, a ver, yo, en fin, esta oportunidad radiofónica para Radiópolis no se da todos los días. Lo primero que querríamos preguntarle, en aquellos tiempos en los que usted tenía ese acento tejano, es ¿qué hace en Bruselas y por qué pone ese acento tejano de vez en cuando, que no llama la atención?
Puede ser, porque acabo de colgarle a mi amigo George.
Ah, sí,
adiós. Y claro, se me habrá pegado algo.
Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que se le pega de su amigo George, que se traen entre manos ambos?
Pues a ver, ahora mismo, entre manos que voy a colocar, perdón, quiero decir, a ocupar plaza.
Ajá.
En consejo de administración.
¿De dónde, caramba?
Quiero ofrecerles un servicio, es una empresa norteamericana de mucho prestigio, ¿no usted?
Sí, ¿cómo se llama?
Carajote in... Entertainment.
Sí.
No, ese, lo tengo por aquí.
Le pagarán.
Carajotin Society. O sea, Carajotin Society.
Y le pagarán un perraje.
Bueno, es un servicio, quiero ofrecerles un servicio y un nivel acorde con la marca España. Y también, por tanto, quiero cobrar un salario digno de la marca España.
Claro que sí. ¿Cuál será su misión allí, señor Ansar?
Pues me encargo personalmente de la expansión del Carajotation Club. o aquí en España sea club, donde probablemente me sirva de modelos y medidas ya aplicadas en España, como el gin tonic subvencionado.
Bueno, ¿y bueno, ¿tiene muchos socios el Carajotation Club?
En América, bueno, según los expertos, Víctor, uno de cada dos podría ser potencialmente socio.
En América sí, ¿no?
Pero acudiré a la técnica de los conocidos, los amigos, la familia, sí, ¿no? A ver si puedo hacer socios a toda la sede del Partido Popular en Génova.
Bueno, oiga, ¿y su amigo Butch tiene algún cargo allí en Carajotation?
Mi amigo George, mi elegante y atractivo amigo George, con ese sombrero tejano, es el presidente del consejo.
Ah, él es el presidente, claro, como no puede ser.
Ciertamente, ciertamente, estamos trabajando en ello.
Bueno, oiga, ¿le sigue llamando a Ansar su amigo Butch?
Bueno, realmente, mire ustedes, eso fue su hermano, que aún no me conocía, porque George, cuando se equivoca directamente, me llama Mensor.
Ajá.
Lo hace todavía aún peor.
Sí. O sea que no ha dejado de llamarle Ansar en todo el tiempo. Bueno.
Sí, entonces dice Ansar.
¿Y él sabe que los Ansares son una especie de ánades, o sea, de patos? O...
Hombre, amigo Víctor, ¿cómo vas a saber esas cosas, amigo George?
No.
A él pregúntele, por ejemplo, por el whisky de Tennessee, la barbacoa tejana, o las empresas de armamento.
Sí.
Precisamente está haciendo un curso de lectura intensivo.
De lectura rápida, de lectura intensiva. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
Para leer lento, pero al menos lee algo. Pero...
Bueno, el señor Aznar, de verdad que estoy agradecido de que esté usted esta tarde en los micrófonos de radio.
Yo lo agradecido.
Con el compañero Ernesto. Quería preguntarle por el Escorial.
Pero es que aún no hemos empezado a preparar la comunión de los niños.
Ah, que no, hombre, pero yo quería hablar de la boda de su hija. Yo quería hablar de la boda de su hija. Hablemos, por favor, de la pasta con la que parece ser que la gente de la trama Gürtel querían pagarle las luces, el sonido y todo eso.
Aquí se ya me había indignado. Mire usted, locutorcillo de 3/4.
No se me enfade, por favor.
30.000, 40.000 o 50.000 euros más que ustedes todavía desconocen también fueron gastados ahí.
¿Ah, sí?
Y se lo digo descaradamente. Eso no es dinero de usted para una boda de postín.
Sí, ¿no?
Igualando el esplendor de las infantas de la boda de la hija de Franco, los mejores maquillajes que tapan más que arrugas, pliegues en los repliegues.
Sí.
Tipo enfoscado. Eso es lo que mi hija necesita, un maquillaje tipo enfoscado. Ajá. Y las joyas mejores.
Sí, ¿no?
Eso es absolutamente imprescindible, aunque sean falsas. Y mejor iluminación que un concierto de Udo, mire usted.
Bueno.
Para que no se oigan las tonterías de la gente que le gusta criticar como ustedes y se quejan de vicio, porque ustedes se quejan de vicio.
Sí, bueno, es que tenemos esa costumbre, señor Aznar. Usted debe de disculparnos por ello. En fin, que por una hija, ¿verdad?, se hace cualquier cosa y usted no dejó de hacerlo en aquella, ¿no? ¿Cierto?
Absolutamente. Yo por mi patria, mire usted, haría lo que tenga que hacer. Por mi hija, por supuesto.
Claro, sí. Bueno, y sobre todo si le sale gratis, ¿verdad, señor Aznar?
Hombre, si lo pagan ustedes, son tan amables de convidar un día público, pues siempre es mucho mejor.
Bueno, por ir terminando, porque por si acaso quiere iniciar otra sesión de gimnasia intensiva, no queremos retrasarle más, ¿apuesta usted por ser el nuevo caudillo de...?
Estoy haciendo más abdominales mientras que hablo.
Ah, sí, es que no sé, pues mire que no se le nota nada. ¿Apostaría usted por ser el nuevo caudillo de España?
Bueno, pues como le digo, Víctor, yo por mi patria haré lo que tenga que hacer. Y Rajoy repetirá curso.
Sí, sí.
Ignacio Bert será ordenado sacerdote o sacerdote, o obispo, si me apura.
Directamente, ¿verdad que sí?
La ministra Ana Mato, doctora en Alaska, porque más cerca me la puede liar.
Sí.
Y nuestra ilustre Fátima Báñez, la intelectual que llamamos,
sí,
será camarera de la Santísima Virgen de los Desempleados. Es importante que rece por ellos, claro.
Sí. Ciertamente. Bueno, que en fin, señor Aznar, ¿tiene usted fama de ser un hombre adusto, de ser un hombre serio? ¿Querría contarnos algún chiste a los amigos de Radiopolis antes de despedirnos?
Cómo no, claro, pero para Radio Polis, me estoy acordando aquel, no sé si ustedes conocen, el tipo este que se acerca, es que me hizo mucha gracia, el tipo que se acerca a Mariano y le dice, tengo que hablar, a ver si me acuerdo, tengo que hablar contigo, Mariano, y decía Mariano, sobre, y este le responde, sí, gracias. ¿Lo entiende?
Sí, hombre, sí.
Sí, gracias. ¿Sobre qué tema quería hablar? Uh-huh. Claro, Mariano,
sí.
Está con lo de sobre.
Mariano.
Es una cosa.
Señor Aznar, infinitamente agradecidos. Si quiere devolverle el micrófono a nuestro compañero Ernesto para despedirlo también. Y bueno, pues que sepa que tiene aquí siempre un micrófono abierto.
Sí, hombre, muchas gracias a vosotros. Ernesto, yo te dejo que voy a seguir siendo abdominal. Muchas gracias, señor Aznar.
Ernesto, eres un crack. Llegas a donde no es capaz de llegar nadie. De verdad que no sabes cómo de agradecidos estamos en Radiopolis.
Me ha costado porque sí, tengo aquí tengo unas caras de cabreo los compañeros del resto de la prensa internacional.
Bueno, pero las exclusivas, Ernesto, son las exclusivas, Ernesto.
Yo no me lo esperaba, ¿eh? Digo, oye, una emisora que se quiere encargar,
claro,
pero que nos dé la exclusiva, pues sí, yo creo que se ha equivocado.
Sí, bueno, pero tú sabes que detrás del buen trabajo, del buen hacer, están siempre las grandes entrevistas. Te vamos a despedir, compañero Ernesto, la próxima semana, a ver a dónde eres capaz de llegar.
Seguimos al pie del cañón, Víctor.
Un abrazo grande.
A todos vosotros.
Adiós.
Hasta ahora.
Y con esta sintonía decía, y llegando ya a las 8 de la tarde, pues recordarte que en la reemisión de los sábados de 10 a 11 puedes volver a escuchar nuestro programa, nuestra Más Escuela Pública, que nos tienes aquí encantados, que ha estado esta tarde Samuel Luque, que ha estado Gabriela Galveaza, este que te habla Víctor González. Como siempre, salud para vivirla, suerte para contarla, hasta el próximo día.